Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan un programa para que formes parte del confín más bello que nos representa, con toda la realidad económica, política y social que nos habita. La soberanía nacional cobra vida con Alejandra Piaggi y Moisés Solorza, todos los sábados de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.
Buenos días para algunos, todavía más hoy que es sábado. Buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Porque allí en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que estamos tan acostumbrados y hablar de que es el confín de la República Argentina y para muchos el confín del mundo, a mí, en lugar de hablar de confín, me gusta hablar de un sinfín. Y en ese sinfín radican las oportunidades. Las oportunidades para llevar a cabo ese emprendimiento. Las oportunidades, en definitiva, para ser. En ese sinfín hay un confín, y en ese confín radica el sinfín. Y ese sinfín es de posibilidades para, en definitiva, ser, para, en definitiva, ser lo que deseas ser, para, en definitiva, tener un lugar en tu país, en nuestro país. Porque estamos tan acostumbrados a que cuando emprendemos algo, todo radica en Capital Federal. Fíjense que hasta las mediciones son de Capital Federal. Cuando uno dice la temperatura ahora, es de acuerdo a Capital Federal. Y las economías también, cuando las habla, por lo general, no habla de economías federales, en algunos casos de economías regionales. Por eso que aquí lo que vamos a hacer verdaderamente es federalizarnos. Es federalizarnos desde este concepto, desde el concepto de quitar lo unitario verdaderamente en nuestro país. Porque todo pasaría por Capital Federal, desde Capital y parte del conurbano, absolutamente todo. Por algo se mide lo que se mide en algunas cuestiones, y no pasa lo mismo en el interior del país. Por algo, muchas veces cuando hablamos con el interior o quienes viven en el interior, que es tan fantástico entrevistarlos, entrevistar nuestra esencia, en definitiva, entrevistar nuestra Pachamama, en definitiva, porque hablamos mucho Pachamama, pero lo ejercemos poco a las tierras a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio argentino, y fundamentalmente hablando desde un concepto de que son nuestras, que nos pertenecen, y a todos, no a ese lugar específicamente. Hablamos tanto solo de la jefa de Comando Sur viniendo por nuestros recursos naturales, pero no hablamos nosotros de qué hacer con nuestros recursos naturales, de cuál es el propósito y la propuesta para nuestro país, de cuál es el acuerdo a llevar a cabo como para lograrlo, y que tampoco se ganen elecciones desde el punto de vista de esta provincia es la dueña de. Nadie es dueño de nadie tampoco. Nadie es dueño de nadie. Nada es de tu propiedad, absolutamente nada ni nadie. Por eso que federalizar es lo más importante. Y por eso también muchas veces se dice, porque si no piso los escenarios, en el caso de los músicos en Capital, no existo. O con un contador, si no tengo un estudio en Capital, no existo. Todo radica en Capital. Pero esto es habitual escucharlo, es común. Es muy que verdaderamente tendríamos que realmente escucharlo y empatizar para darnos cuenta qué pasa con lo que nos pasa, para poder valorizar desde un punto de vista de valores humanos nuestras provincias, con lo que tienen, con lo que trabajan, con lo que representan, con su cultura, con su historia, con sus comidas típicas, con su esencia, con su vida, en definitiva. Esto es Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Por eso que Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur nació para federalizar a un país. Y lo denominamos Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur presentan. Y si Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan, te voy a decir que lo presentan en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico. Bien, Agustín Romero, que solo Google Play te brinda, ni lejos, lejos, ni cerca, cerca. Usted trata de lograr un término medio, es así en la vida, un equilibrio, muy bien. Uno lo intenta. Y hablamos de que con ese toque mágico podés ingresar a Google Play y bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, no tenés excusas. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Agustín Romero, y en este programa estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. La temperatura en estos momentos, nunca mejor dicho, cómo cambió el clima, verdaderamente, de un día para el otro. Ayer hemos tenido lluvias, verdaderamente, por momentos muy intensas, por momentos más tranquilas, pero ha habido caída interesante en el día de ayer. En Capital ha habido horarios con caídas muy fuertes. A las 15, fundamentalmente, después a las 18, entre 17 y 18, y a las 19 parecía que se caía el cielo de las lluvias, pero luego a la noche mermó. Vamos a decir que en estos momentos la temperatura es de 15 grados 7 en lo que tiene que ver con Capital Federal, pero vamos a decir en Aeroparque, Palomar, otras zonas, siempre tenemos un poquito menos, que es 14 grados 9. Ahora lo que descendió es la humedad. Yo finalicé anoche de 20 a 21 haciendo el programa con un 90% de humedad e iba escalando cada vez más. Durante todo el día de ayer fue escalando, desde que inicié los distintos programas. Hoy la humedad está en el 63%. Ha bajado, obviamente, esto corresponde al viento, que ahora lo vamos a decir. La presión es de 1021.6 hectopascales, el viento es de sudeste a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Por consiguiente, te voy a decir que la máxima pronosticada para el día de hoy es de 17 grados. Ahora vamos para mañana, domingo. Una mínima de 14, una máxima de 19. Lo que lamento decirles es que por la mañana se esperan chaparrones y por la tarde noche lluvias aisladas. Así que un domingo con gran probabilidad de lluvias para todo el día. Así que a prepararse aquellos que salen con los chicos y demás a lugares cerrados. Y si tenés preparado un asado, que no sea al aire libre, te diría, tenés que tener un quincho o algo porque va a llover. El día lunes, una mínima de 17, una máxima de 21, con neblina, nublado. Va a ser una semana así, nublada, mayormente nublada, con probabilidad de chaparrones. Va a estar toda la semana hasta el jueves. El martes, vamos a decir, una mínima de 18, una máxima de 23, con neblina, parcialmente a casi absolutamente nublado. El miércoles vamos a tener una mínima de 20, una máxima de 23. Por la madrugada y primera mañana del miércoles tenemos tormentas. Por la tarde-noche tenemos chaparrones. Por consiguiente, el miércoles casi, te diría, un miércoles de lluvias. Es decir, fíjense, neblina, nublado, lluvias, chaparrones, todo va a estar así la semana que viene. Y el jueves, que no se tenía previsto, lluvia todo el día. Madrugada y mañana, tormentas aisladas. Por la tarde-noche hay menos probabilidad, hay probabilidad de chaparrones. Mínima de 18, máxima de 21. Y el día viernes, ahí se empieza a despejar con una mínima de 13, una máxima de 18 y va a estar algo nublado. Ya ahí sí va a haber mayor apertura y vamos a poder visibilizar el sol. Es decir, desde hoy hasta el día jueves, neblina, nublado totalmente, mayormente nublado y también lluvias y chaparrones durante toda la semana.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan una realidad muchas veces olvidada que cobra vida en Radio Cultura 97.9.
Temazo, en la previa a la entrevista que se viene, escuchamos aquí en Radio Cultura. Y vos nos seguís sintonizando, obviamente, en la 97.9 por www.fmradiocultura.com.ar. Y te agradecemos porque a través de la plataforma estamos superando los 4 millones de oyentes. Y a través del dial estamos superando los 200.000 oyentes. Y así nos hacemos presentes. Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur presentan el preludio a esta extraordinaria entrevista. Ya estamos con él y es un verdadero placer dialogar. Estamos hablando de que él ha sido combatiente de Malvinas, periodista, editor, director de cantidad de diarios, pero de los más importantes cuando hablamos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Director en estos momentos de www.agendamalvinas.com.ar. www.agendamalvinas.com.ar, el portal más importante de Latinoamérica de la cuestión Malvinas. Estamos hablando con una persona que siempre es un placer dialogar, más en un programa que sea Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur presentan su nombre, como lo es Daniel Guzmán. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, demasiado cartel. Realmente agradezco tantas ponderaciones, pero hacemos lo que corresponde hacer, y que es estar atento con lo que pasa en Malvina en tiempo presente, que eso nos parece que es importantísimo tener en cuenta 41 años de la guerra, hablar poco de la guerra y hablar bastante de lo que significan 190 años de colonialismo en el Atlántico Sur y específicamente en la Tierra del Fuego.
Bien, Daniel, en relación a lo que vos decís, voy a tomarte la posta. ¿Qué está pasando hoy en Malvinas?
Bueno, en Malvinas lo que está sucediendo, y que viene sucediendo específicamente, podríamos decir, desde el año 89 y 90, es un gran avance de toma y apropiación de recursos y riquezas naturales de Tierra del Fuego, porque recordemos que antes de la guerra, digamos, hasta el primero de abril del año 82, sí, los británicos ocupaban 11.800 kilómetros cuadrados. Nos referimos al archipiélago malvinero y 5 millas alrededor, ¿no es cierto? 41 años después, los británicos ocupan 1.630.000 kilómetros cuadrados.
Sí.
Entonces, si solamente hablamos de la guerra, hecho importante de Argentina, de la historia reciente, nos olvidamos o perdemos la perspectiva de lo que ocurre en Tierra del Fuego, digo, en Argentina, específicamente en la provincia de Tierra del Fuego, porque la única provincia argentina en ocupación colonial de la forma que hoy se conoce es la isla, la provincia de Tierra del Fuego.
Exacto.
Entonces, lo importante es hablar de lo que sucede. Digo esto más allá que cuando yo hablo de Malvinas, ha sido en principio porque con apenas 20 años fui soldado combatiente de Malvinas del regimiento de Infantería 25. Si no hubiera tenido esa experiencia en mi vida, seguramente que hoy no estaría hablando o estudiando, investigando lo que sucede en materia de colonialismo, ¿cierto?
Ahora, hay algo muy interesante en vos, porque a mí me interesa mucho, porque como excombatiente también, hay algo de lo cual siempre hablas, que es de historia viva, que no nos quedemos tampoco en el pasado, sino que hablemos de el presente y el futuro, que el pasado sea una historia viva para nuestro presente y nuestro futuro, y analizarlo de esa manera. Y también siempre hablas de un pedido como excombatiente, y en esto también, en la actualidad, y como iniciaste la entrevista, empecemos a hablar de ahora en adelante, de qué hacemos de ahora en adelante, porque cuando uno lee, cuando uno estudia, cuando uno investiga, nos estamos quedando en más de lo mismo. Y tomamos algunas resoluciones, por ejemplo, Forador y Duncan. ¿Y en qué quedamos con eso? Si bien es importante la última de las resoluciones, si bien yo, por ejemplo, me pregunto, y te lo pregunto a vos, Daniel, ¿por qué también se demoró todo este tiempo en tomar esa resolución? 3 años y pico de un gobierno nacional y popular, me dirán, es preferible tomarla antes que no tomarla. Estamos absolutamente de acuerdo con eso, pero tenemos ese delay y esas demoras en algunas cuestiones. Por consiguiente, ¿en qué quedó Forador y Duncan, medios de comunicación? ¿Pero cómo avanzamos en ese tema?
Bueno, podríamos decir que el Forador y Duncan no habla exclusivamente de la cuestión Malvinas.
Exacto.
Forador y Duncan habla de Malvinas, sí, de hecho es el tema importante, un neurálgico que atraviesa el acuerdo Forador y Duncan, acuerdo que, ¿no es cierto?, en el mes de febrero el gobierno argentino le comunicó a su par británico la finalización. Sin embargo, por el otro lado, vemos que aún el gobierno argentino, me refiero específicamente a la Cancillería Argentina, no denuncia a las empresas pesqueras que siguen pescando con licencia del gobierno ilegal británico ocupa con los de los kelpers, ¿no es cierto?
Ahí apuntado.
¿No es cierto? Estamos hablando de que si, bueno, damos de baja el acuerdo Forador y Duncan. Bueno, si damos de baja el acuerdo Forador y Duncan, significaría que estamos revirtiendo todo ese proceso que habilitó.
Exacto.
En el capítulo Atlántico Sur, cuando dice, ¿no es cierto? Estamos hablando de ese acuerdo que se firmó en septiembre de 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, establece que se adoptó las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitaban el crecimiento de Malvinas, ¿no es cierto?, de la colonia británica en materia de desarrollo sustentable, incluyendo comercio, pesca, navegación y hidrocarburos, digamos. Ese acuerdo levantó, ¿qué cosa? Las restricciones.
Exacto.
Que habían puesto en los 3 gobiernos anteriores.
Así es.
Pero a los 2 de Cristina Fernández y al de Néstor Kirchner. Digamos, si estamos dando por finalizado este acuerdo, significa que vamos a denunciar a las empresas y a los países que de manera asociada a Gran Bretaña están pescando. Digo esto que están pescando porque en este momento hay 117 barcos pescando en Malvinas y terminan en las próximas horas la primer temporada de pesca.
Exacto.
Pero específicamente y en mayor medida del calamar.
Exactamente.
Entonces, asunto que venimos monitoreando de manera permanente, ya en este caso con el gobierno de Tierra del Fuego, que está trabajando en el desarrollo de una plataforma virtual, en la muestra,
sí,
con información absolutamente precisa, de carácter muy profesional, para saber quiénes son los barcos, a qué empresas pertenecen, cuántas horas de pesca, cuáles son los circuitos, cuáles son los recorridos, para entender exactamente lo que sucede en Malvinas, ¿no? porque desde el 89 y 90 que se consolidaron los acuerdos de Madrid, aquellos que dieron por finalizada la guerra y restablece la relación diplomática con Gran Bretaña,
sí,
los británicos tienen un promedio de pesca de 240.000 toneladas anuales de pesca en Malvinas.
Tengo una pregunta, ¿cuántos barcos hay en lo que tiene que ver con pesca de calamar, británicos y cuántos argentinos? Aproximadamente, ¿cuál es el parámetro que vos tenés por la información?
Bueno, Argentina, tenemos en todo el litoral atlántico, y la mayoría son empresas radicadas en Argentina, empresas extranjeras radicadas en Argentina, así que habría que empezar a tamizar bastante fino para saber cuáles de ellas son realmente argentinas.
Bien.
Porque de los 70 y pico barcos, en su mayoría son españoles.
Bien.
Me refiero a aquellos que tienen sede o
clarísimo
en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado, que son cada vez menos, y los argentinos, porque creo que hay 4 empresas argentinas de todas ellas, el resto son españolas y hay un par de empresas de capitales chinos que en los últimos años han comprado estas que eran argentinas. Bueno, esto, si decimos, si en todo el litoral atlántico argentino, Malvinas también lo es, pero bajo dominio británico hay 117, entonces es decir, la desproporción y
clarísimo
la cantidad de empresas que están asociadas con los británicos, de países que, por ejemplo, para el caso de España, dicen, afirman ante los organismos internacionales, me refiero ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, plantean que apoyan la causa, el pedido, el reclamo argentino de diálogo por Malvinas, por otro lado tienen sus empresas. Bueno, y en esto, como bien vos planteabas, ahí se sustenta decir, bueno, ¿qué sucedió después de febrero cuando Argentina le comunica a su par británico dar por finalizado el acuerdo Forador y Duncan? Y por otro lado, un hecho reciente que vale la pena destacar, cuando el gobierno
sí
de la provincia de Catamarca firma un acuerdo con la cancillería, con la embajada británica,
sí,
en materia de que los colegios catamarqueños
sí
van a recibir educación, digamos, en la materia inglés a través de la embajada británica. Bueno, uno dice, bueno, la enseñanza en todos lados se enseña inglés. Bueno, una cosa es que se enseñe inglés, francés o cualquier otro idioma, sin embargo, bajo los contenidos británicos. Y estamos ahí, estamos hablando de otra cosa. Asunto que está en el punto 3 del acuerdo Forador y Duncan, ¿no es cierto? Ahí, del grupo de acuerdos, perdón, de punto, uno está lucha contra la corrupción, ciencia y tecnología, derechos humanos, cuestión de género, y el tercero es arte, cultura, educación y deporte. Y en este,
discúlpame, porque verdaderamente hay que ponerlo con todos los nombres, y ahora avanzás porque estoy en el mismo sentido que vos, Daniel. El gobernador peronista de Catamarca, Raúl Jalil, y la embajadora de Gran Bretaña en Argentina, Christine Hannes,
sí,
rubricaron el pasado 21 de abril, esto no lo sabe mucho de nuestros oyentes, esto no lo sabe el pueblo argentino, rubricaron el pasado 21 de abril un memorándum de entendimiento, para implementar la enseñanza de inglés en las escuelas primarias. Catamarca, un gobierno peronista con la embajadora argentina de Gran Bretaña. Es grave lo que estamos diciendo. Es decir, que se enseñe inglés en los colegios, que los chicos quieran hablar el idioma, me parece fantástico. Pero que estemos hablando de implementar la enseñanza de inglés en las escuelas primarias, cuando no se sabe hablar muchas veces, no se tiene lectura muchísimas veces en el castellano, nuestro idioma, en el español. Estamos hablando de índices en educación, lamentablemente muy tristes, en el lenguaje nuestro. Es necesario este memorándum, aparte estamos hablando de un memorándum.
Y por otro lado, Alejandra, la cancillería no ha hecho ninguna expresión contraria o advertencia de esta situación. O sea, una provincia más.
Y es el gobernador peronista de Catamarca.
¿no es cierto? Bueno, más allá que todo...
Está todo dicho.
La concepción federal de la Argentina, esto, estamos avalando la enseñanza del mismo país que se niega a sentarse en el ámbito de las Naciones Unidas para discutir la devolución de las islas, ¿no es cierto? Estamos hablando de del mismo imperio británico que tiene cooptado todo el noreste, el noroeste argentino, me corrijo, en materia de extracción minera en metales preciosos y ahora en el litio. Entonces, ¿cómo se compatibiliza toda esta cuestión absolutamente contradictoria? Por un lado, defendemos los derechos, o decimos defender los derechos soberanos de Malvinas, y por otro lado, le abrimos al mismo país usurpador la enseñanza del inglés y a través de los contenidos en una provincia como es Catamarca.
Exactamente.
Porque el punto 3 del acuerdo forado de Duncan,
sí,
lo dice claramente.
Sí, lo leí, pero decilo vos.
Sí, bueno, digo, se dio la bienvenida al incremento de intercambio de estudiantes, incluyendo el reciente aumento de las becas Chevenin y el ofrecimiento del British Council en la Argentina para promover programas de instrucción en inglés y galés. Esto, y el acuerdo, el memorando de entendimiento, es a través del British Council. O sea que estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, ¿dimos de baja el acuerdo forador de UNCTAD? ¿O realmente llegamos 3 años y medio después de haber asumido al gobierno intentando maquillar la situación que por demás evidente que no existe en aspectos prácticos? Y esta es la gran crítica que uno tiene para hacerle y que los argentinos deberíamos tener en cuenta con el gobierno de Alberto Fernández cuando en agosto
sí,
19, siendo candidato, se había comprometido a dar de baja los tratados de Madrid, el acuerdo forado de Duncan y todos los acuerdos nocivos en la relación.
Aparte, en el artículo 4 del Forador y Duncan lo dice, si no me equivoco.
Sí, bueno, en comercio e inversiones,
¿no? Exactamente.
Bueno, estamos hablando de eso, ¿cómo se compatibiliza? ¿Cómo se puede interpretar esta gran fanfarria que se hizo en el mes de febrero, dando de baja el acuerdo forador y nunca?
Un acuerdo que se debió dar de baja desde siempre, vamos a ser sinceros también al respecto, se debió dar de baja.
Se debió, para hacer lo que hicieron las 48...
Exactamente.
Sí, bueno, el 12 de diciembre.
Es decir, hay que dar de baja, pero actuar en consecuencia. En este momento estás actuando con el mismo artículo número 4 que el Forador y Duncan dice. El Forador y Duncan justamente se está llevando a cabo en Catamarca.
Exactamente.
Esta es la realidad. Esta es la realidad.
Y en esta situación llegamos a 2023, ¿no es cierto? En una situación absolutamente comprometida de un...
Ahora, acá están llegando mensajes, el pueblo argentino no lo sabe.
No sabe, la cancillería no le interesa mencionarlo.
Obviamente.
Una presión. Entonces hay una complicidad tácita de la cancillería, la cual yo menciono que tiene mucho más relación, digamos, mucho más guiño hacia Gran Bretaña que hacia los propios intereses argentinos. Entonces, ¿en qué momento se le ocurre no hacer ningún tipo de mención en esto que está sucediendo, por ejemplo, en Catamarca?
Ahora, Daniel, nosotros estamos arrodillados, pareciera, a Gran Bretaña en muchas cuestiones. Y pareciera que estamos arrodillados al Fondo Monetario Internacional porque tenemos un cuchillo en el cuello, como lo dijo Lula da Silva. ¿Hacia dónde vamos?
Es muy difícil decir, pronosticar o definir hacia dónde vamos, pero el camino que vamos tomando es absolutamente nefasto, no solamente en términos de colonialismo, de lo que significa en tierra, justamente en la provincia.
Ahora, discúlpame, Daniel, en esto que te introduzca, porque ahora en la campaña vos no sabés lo que van a hablar, que las Malvinas sean argentinas. Vos no sabés lo que se va a decir sobre el colonialismo británico, la aniquilación del colonialismo británico, que a partir de mi gobierno, porque esto se escucha permanentemente, a partir de mi gobierno, las Malvinas van a pasar a Argentina, porque las Malvinas deben ser argentinas. Esto se empieza a escuchar durante todo este año de campaña, todavía estamos definiendo los candidatos en oposición, en oficialismo, pero vamos a empezar a escuchar todo esto. Ahora, de lo que escuchamos a lo que es, vos no estás trayendo otra realidad. Por ejemplo, en lo que vos también dijiste, vinculado a la pesca, vinculado a las empresas, vinculado a cuáles son argentinas y cuáles son extranjeras. Nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que había dos caminos, o el desarrollo o la especulación. La especulación es el que estamos siguiendo.
Exactamente, claro, o sea, no sé si es la especulación, pero que no tenemos una política en materia de relaciones exteriores, de compromiso nacional, eso está absolutamente claro. Por eso yo, o sea, tengo dudas que en esta campaña de presidencial, sin saber quiénes van a ser específicamente los candidatos, se tome la cuestión Malvinas en ese sentido que hemos venido escuchando en años anteriores. ¿Con qué cara? ¿Quién lo va a decir? ¿Quiénes son? Yo, Milei, Patricia Bullrich, Larreta, yo no tengo la duda, tengo la certeza que ninguno de ellos, por ejemplo, Larreta, días pasados presentó su gabinete,
sí,
y entre ellos presentó a quienes van a estar en el sector de relaciones exteriores. Mm. Bueno, quien lo está encabezando al equipo de relaciones exteriores es Jorge Forí,
sí,
el ex canciller de Macri. Entonces, si estamos en ese escenario, Milei dice que bueno, que es admirador de Margaret Thatcher. Patricia Bullrich ha dicho que bueno, a las Malvinas habría que entregársela por vacuna. Entonces, si esos son los candidatos,
el futuro... ¿Y en el oficialismo?
Y en el oficialismo pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? El alto compromiso que había tomado Alberto Fernández fue diluyéndose a las pocas horas de arrancar, y estamos terminando en esto, ¿no?
Bien.
El secretario de Malvinas de la Cancillería está muy ocupada con su campaña a gobernador de Mendoza, y de estas cuestiones que son importantes, no la está haciendo. Viajó,
sí,
hace dos meses a España, denunció, planteó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Español, diciéndole que hay empresas españolas pescando en Malvinas, sin embargo vuelve a Argentina y no hace ninguna denuncia.
Vamos a decir quién es el secretario de Malvinas, porque pocos lo saben.
Guillermo Carmona. Mm. Guillermo Carmona, realmente una pena, no una presa, sino lastima haber tenido una relación y un respeto profundo con Guillermo Carmona, ya cuando el 13 de septiembre de 2016 se firma el acuerdo Foladori Duncan y él como vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en ese momento, planteó absolutamente su negativa con fundamentos, planteando todos la peligrosidad que significó en adelante el acuerdo. Sin embargo, cuando asume, empieza a decir, bueno, si nosotros no lo cumplimos, el Foladori Duncan no existe. Después hacen esto que dijimos, que en febrero plantea la finalización del acuerdo. Sin embargo, en los efectos prácticos, en los hechos prácticos, el Foladori Duncan sigue totalmente vigente. No hace falta títulos ni acuerdos para entregar los recursos y riquezas naturales, ni jurisdicción ni territorio argentino. Los hechos hablan por sí mismos.
Daniel, desde el punto de vista justamente de la Secretaría de Malvinas, ¿quién crees que mejor la condujo?
Bueno, cuando estaba de Daniel Filmus en la segunda presidencia de Cristina Fernández, creo que era el direccionamiento político de Cristina Fernández que llevó a la denuncia de las empresas petroleras, ¿no es cierto? Y a su vez se consiguió un bloqueo continental, me refiero a América Latina, de puertos y aeropuertos, porque estaba Cristina, y ahí, bueno, podríamos decir que ahí funcionó. Pero fue el mismo secretario que, 4 años después, cuando asume Alberto Fernández, asume la secretaría, e hizo exactamente lo contrario que había hecho cuando estaba el gobierno de Cristina. Mm. Así que las áreas y los organismos funcionan en base a la solidez y a la coherencia política, y no a una cuestión que es, bueno, vamos a funcionar en base a los intereses que protegemos. Y esto es lo que está sucediendo. Argentina, mejor dicho, corrijo, el gobierno de Alberto Fernández no defiende los intereses argentinos. Y digo esto porque lo que está pasando en la explotación del litio o los proyectos del litio en Argentina o de energía verde, ¿no es cierto?
Sí.
O
sea, cuando, ¿qué está pasando, Daniel?
Cuando, me remito a los hechos concretos. Bolivia y Chile han nacionalizado la explotación del litio. Y Argentina va al camino de la privatización. Entre ellos, como decía, digamos, encarado o puesto en marcha a través de la embajada británica en Argentina. La embajadora británica en Argentina, Christy Hayes, parece jefa de algún ministerio de la Argentina y no la representante de un país extranjero que, como hemos dicho, tiene en un proceso colonial y ocupación colonial en Malvinas. Y esto es lo que está sucediendo.
Ahora, yo, Daniel, quisiera decir algo. Cuando un funcionario no puede ocupar su función, debe retirarse. Por lo menos para mí, no, sé que no debe ser fácil, ¿eh? Pero si yo, por ejemplo, no puedo conducir este programa, me retiro. Porque cuando vos estabas hablando de Guillermo Carbona, verdaderamente hoy en día está haciendo campaña en Mendoza. Sí. Entonces, si vos no podés ocupar la secretaría, deja que otro lo ocupe y continúa con tu campaña en Mendoza. Nadie lo discute. Quizás lo mejor y el mejor lugar que podés ocupar está en Mendoza. Y es fantástico. Pero dejen el lugar para que alguien esté en el lugar. Porque hoy, si vos ingresás a todo lo que está haciendo Guillermo Carmona, porque me puse a ingresar en estos momentos, está haciendo campaña en Mendoza. Entonces, es un lugar en el cual hay un vacío absoluto.
Exactamente. Y además, hablando de Malvinas como uno de los hechos importantes de su carrera política. Realmente, a mí me da vergüenza como argentino que esté haciendo lo que esté haciendo. Yo no sé quiénes sean los otros candidatos de otros partidos, la verdad que desconozco, pero digo que hacer esto es un tanto canalla. Me siento avergonzado que un funcionario, después de haber prometido lo que prometió en 2016, 2017, 2018, haya hecho una gestión espantosa como la que lleva adelante y a su vez utilice a la cuestión Malvinas para hacer campaña para su candidatura a gobernador. Bueno, esto realmente yo no lo comparto, no lo acompaño y que lo repudio abiertamente. Que no haya dejado, como bien vos decís, la Secretaría de Malvinas para ocuparse de su campaña, que realmente tiene todo el derecho a hacer su campaña.
Claro.
Pero no estar a caballo de la Secretaría de Malvinas.
Exacto.
En campaña. Hablando de Malvinas, en una provincia que evidentemente, seguramente que no sabe lo que ha hecho específicamente Guillermo Carmona en la Cancillería Argentina, ocupando la Secretaría de Malvinas de la Nación.
Ahora, la verdad que me han hablado también de lo que tiene que ver con, por ejemplo, comercio internacional y la necesidad de tener una cancillería presente, porque vamos a decir algo, a ver, lo que tiene que ver con las importaciones, las exportaciones, es muy importante que la cancillería se haga presente para establecer acuerdos. Nosotros necesitamos dólares, muy bien. Ahora, ¿qué acuerdo desde la cancillería se hizo entre Argentina y los distintos países del mundo para importar, para exportar, vinculado con esto? Nada. Verdaderamente entré en Cancillería y nada.
Nada. Y, sí, es cierto, la economía argentina o la industria, parte de la industria argentina, necesita dólares. Pero antes de necesitar dólares, necesitamos que el pueblo tenga dignidad, que la nación tenga dignidad.
Exactamente.
Que nuestros hijos entiendan la construcción de un país digno y no de un país que se arrastra en base al comercio internacional y de los que manejan.
Es decir, un canciller no está para solamente estar en un avión, bajar, ir a los distintos países. Un canciller está para acordar. Un canciller está para desacordar también. Un canciller tiene que tener un rol activo. El lugar de la cancillería, que muchas veces no es tenido en cuenta, es sumamente importante.
Sin ánimo corregir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller, la cancillería, está para defender los argentinos a nivel internacional. Y evidentemente lo que está sucediendo en estos 4 años, como sucedió anteriores, está exactamente 180 grados de esa posición, de esos objetivos que tiene la nación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está exactamente 180 grados. No está para defender los intereses argentinos en términos internacionales. Parece que ser gestor de negocios a favor de capitales extranjeros. Y esto lo que es evidentemente lo que está sucediendo.
Mira, yo te voy a decir algo, que es lo mejor que te puede pasar. Ingresás, colocás Santiago Cafiero. Ingresás a Santiago Cafiero y ves cuáles son las notas o las noticias vinculadas a Santiago Cafiero de las últimas horas. Con esto tenés un poco el correlato de lo que puede ser un ministro. Uno de los puntos: una discusión entre Santiago Cafiero y Andrés Larroque por los apoderados del PJ profundizó la interna partidaria. Y estoy hablando de todos, ¿eh? Portales a favor, oficialismo; portales en contra, oposición. Cafiero a favor de las PASO: no nos dividen, sirven para democratizar el debate. Cafiero, Telam: las PASO no nos dividen, sirven para democratizar el debate, hay que unir y hacer las PASO. Desde A24: vuelve a defender las PASO, ampliar la unidad y ganar las elecciones. Y así continúo. Político Online: diplomáticos radicales acusan a Cafiero de inventar un viaje a España para su jefa de gabinete, uno que más o menos tiene más correlación con lo que tiene que ver con este tema. Y así podés ingresar. Es decir, todos los titulares, más que nada, tienen que ver con las elecciones, las PASO, y yo me pregunto, ¿este es el rol de un ministro de Relaciones Exteriores? Es solo una pregunta la que me hago. Y después, en lo que está, es en el proyecto de hidrógeno, es estratégico e imperdonable si no lo hacemos. Hidrógeno verde 2023. Esto es lo que está haciendo el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Me lo explicás?
Por eso, la pregunta es, tal vez le dé el tiempo para hacer eso, y no voy a cuestionar lo que hace. Pero yo planteo este interrogante: ¿quién se ocupa de estar atento del saqueo pesquero en aguas territoriales argentinas ocupadas de Malvinas? ¿Quién se ocupa de los aviones británicos que operan durante 3 días entre Montevideo y Malvinas y nadie dice nada? ¿Quién se ocupa de una empresa de servicios petroleros que está una semana en Malvinas? ¿Quién se ocupa de eso? ¿Quién? O sea, mientras hace proselitismo, que se ocupa de las PASO, ¿quién se ocupa de esto otro? Nadie se ocupa de esto. Entonces, bueno, realmente está todo pata para arriba, ¿no es cierto? O sea, la verdad es que estamos en una situación absolutamente tremenda y de fragilidad en términos internacionales de defender los intereses argentinos, cuando ese sería, debe ser y es el objetivo de la Cancillería.
Bien.
Es decir, no está haciendo eso.
Daniel, ¿qué anhelás de un próximo gobierno, sea el que fuere? Ya realmente bastantes dicotomías hay entre los mismos oficialistas, los mismos opositores. Pero, ¿qué anhelás? Ya dijiste más o menos un parámetro cuando nombraste a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, a Milei, a la continuidad que fue Alberto Fernández, en cierto modo, en relación a Mauricio Macri en el gobierno. Pero independientemente, porque ya me diste tus puntos de vista y en su mayoría no estarían trabajando para lo que tiene que ver Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, para que las Malvinas sean argentinas. Pero más allá de eso, porque no siempre los candidatos tienen que representarnos desde un punto de vista de lo que nosotros queremos, de ahí que tenemos las urnas como para elegir al respecto en ese momento, ¿qué es lo que vos considerás que hoy es estratégico y es necesario? En lo que tiene que ver, porque ampliamos, lo que tiene que ver con Malvinas para que sean argentinas, en lo que tiene que ver con pesca, economía, en lo que tiene que ver con soberanía nacional, ¿qué es lo que anhelarías?
Coherencia, en principio con coherencia, porque, por ejemplo, estos días, a finales de abril, que aviones británicos militares operan entre Malvinas, durante 3 días entre Malvinas y Montevideo, ¿cómo le podemos pedir a Montevideo, o en este caso también a Brasil, coherencia, cuando somos nosotros los mismos que rompemos la solidaridad que se construyó hasta el año 2015? Brasil, Uruguay, Ecuador, para mencionar los que me acuerdo así de memoria, hicieron esfuerzos económicos impresionantes, importantísimos, acompañar el pedido y bloquear, por ejemplo, los puertos y aeropuertos para que no hubiera suministro logístico en Malvinas. Sin embargo, cuando asume Mauricio Macri, fue el primero que rompe esta solidaridad. Entonces, ¿cómo le podemos pedir solidaridad y compromiso al resto de América Latina cuando nosotros vamos y venimos? Entonces, lo primero que necesitamos es coherencia. Coherencia para discutir las cuestiones que tenemos que discutir, sobre todo en materia económica. Hablar poco de lo simbólico y hacer ejercicio de lo práctico.
Bien.
Esto, ¿cómo vamos, nos sentamos en ante las Naciones Unidas, ante el Comité de Conversación con España, apoyando a España por su reclamo por el Peñón de Gibraltar y España apoyando a Argentina por Malvinas, cuando España termina siendo el socio estratégico en Malvinas en materia pesquera? Entonces dice, bueno, esto parece que estamos psiquiátricos, ¿no? Es un gobierno absolutamente bipolar, para decirlo, tomando el atrevimiento de hacer esta mención. Pero esto, si no tenemos coherencia, nadie nos va a creer.
Como excombatiente de Malvinas desde ese momento hasta ahora, ¿quiénes tuvieron coherencia? ¿Hubo coherencia en algún momento histórico? Pero hablándolo desde historia viva, como para también poder adaptarlo ahora.
Creo que el alfonsinismo tal vez lo tuvo sin saber cómo resolverlo, porque durante el primer y segundo gobierno de Alfonsín,
interesante,
no se restableció la relación diplomática con Gran Bretaña y no se planteó un objetivo de cómo avanzar con la cuestión Malvinas después de la guerra. Esto tal vez porque no tuvo tiempo para resolverlo, y podríamos decir que el gobierno de Néstor Kirchner empieza a desandar lo que había hecho el gobierno de Carlos Menem, que fue cortar los acuerdos pesqueros y petroleros.
Bien.
Y la continuidad de que le dio, y el avance, esto que decía de la solidaridad continental que consiguió Cristina, ¿no es cierto? Bueno, creo que ahí está, en ese camino. Pero si eso no le damos continuidad,
claro,
y no le damos trascendencia y no le damos fortaleza, difícilmente los británicos se vayan a querer sentar con los argentinos.
Clarísimo.
Y la soberanía de las islas.
Clarísimo. Clarísimo, y este es un problema en todos los sentidos, Daniel. Viene un gobierno, anula todo lo que hizo el anterior. Viene otro gobierno, anula todo lo que hizo el anterior. De distintas banderías políticas. Ahora a veces son de distintas banderías políticas y no anulan lo que hizo el anterior, sino que son una continuidad de lo que hizo el anterior en los aspectos lamentablemente negativos. Por consiguiente, así no se puede continuar. Es verdad, la coherencia, poder sentir, pensar y hacer, ser congruente, pareciera una frase hecha, pero verdaderamente es lo que necesita. ¿Por qué? Porque con la coherencia vos traes confianza, que es lo que le falta a la población. ¿Por qué? A ver, vamos a analizarlo entre nosotros también. Cuando Cristina Fernández de Kirchner se presenta en Duro de Domar, 11.5 de rating, que es verdad, es un rating fantástico, le ganó a Telefe, le ganó a Canal 13, pero Ivope también tiene que medir a nivel federal, porque yo te puedo asegurar que he estado en las provincias y estaban viendo otros canales. Es decir, Ivope se tiene que federalizar como casi todo nuestro país se tiene que federalizar, porque no podés tomar mediciones solo de Capital Federal. No puede ser que la vida sea solo Capital Federal, que un contador sea contador porque tiene un estudio en Capital Federal, que un músico pueda llegar a tener futuro porque se presenta en los escenarios de Capital Federal. Te lo pongo en uno blando y en otro duro, en uno duro y en otro blando, que son dos ciencias. Pero allí lo que hablaba Cristina es de que, y creo que esto es para todos, es tanto para oficialismo como para oposición, estas elecciones se van a dividir en tercios. Y el tema de los tercios tiene que ver con un voto bronca, que es un poco lo que vos estás diciendo. Un voto bronca, un voto hastío, que en este caso fue la figura de Milei porque es el único que es distinto. Es decir, no estuvo tantos años en política como todos los otros lo estuvieron. Y creo que esto es un poco lo que está pasando, ¿no? ¿Qué te parece, Daniel?
Sí, yo creo, carezco de la posibilidad de análisis tan fino en materia electoral lo que se viene, pero yo le escucho a la presidenta, a la vicepresidenta, y Pienso que es la mejor candidata que tiene la Argentina por esa coherencia que vino trayendo los tres periodos de gobierno, ¿no es cierto? Pero Cristina ha dicho que ha fundamentado y ha dado sus razones por la cual
no va a estar
ser candidata, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no le pidamos más a Cristina lo que ella ya no puede dar en estos términos. Entonces, ¿cómo salimos?
Ese es el punto.
Del matriarcado, para decirlo en términos concretos, del matriarcado, y no exigirle más a una compañera, a una persona que ha dado los mejores años de su vida y que en este momento, para resguardar también la democracia y las instituciones, dice: yo no me voy a presentar, no voy a ser títere del poder. Entonces, dice: bueno, ¿quiénes son? ¿En dónde? ¿Qué es lo que se ha constituido como poder o como estructura política partidaria para representarnos? ¿Quiénes son? Bueno, ahí entramos en una gran nebulosa a jugar a la mancha en el medio de un laberinto.
Clarísimo.
No sabemos quiénes nos pueden representar y quiénes pueden representar. Yo tengo mi opinión personal, quién podría ser, pero...
¿Quién te representa a vos? Independientemente, sos un ciudadano, ¿quién te representa?
Vos sabés que allá en 2015, cuando lo empezaron a postular a Daniel Scioli,
sí,
yo dije: si vamos a perder, porque todo daba que íbamos a perder, perdamos con convicción y con corajo, porque lo que hagamos ahora va a significar adelante. Y en ese momento dije: el candidato para mí era y sigue siendo Axel Kicillof. Realmente dice: no, pero si lo sacamos a Kicillof de la provincia de Buenos Aires, vamos a perder la provincia de Buenos Aires y se cae todo. Bueno, si vamos a perder, perdamos con coherencia y con convención y con convicción, planteando las cosas y dando las cosas por su nombre.
Bien.
Es lo que yo pienso, ¿no es cierto?
Sos un ciudadano y estás pensando como ciudadano, y eso es lo más fantástico. Daniel, se nos fue el programa, un lujazo tenerte, una entrevista buenísima, y como siempre se puede hacer una extraordinaria entrevista cuando se tiene un invitado de lujo como vos. Un cariño muy grande, Daniel, cuídate mucho.
Te agradezco a vos y a la radio por hablar de estas cuestiones necesarias y esenciales, que son qué es lo que pasa con los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
Abrazo inmenso. Chao, corazón, gracias. Y estuvimos con él, excombatiente de Malvinas, periodista, fue director de los diarios más importantes de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Director, hoy, ingresá porque tenés toda la información. Si vos querés saber de Malvinas, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ingresá a este sitio, es fantástico. www.agendamalvinas.com.ar. Es más, yo le quiero decir algo, yo ingreso a todos los portales y también a este. Siempre, últimamente lo estoy haciendo. www.agendamalvinas.com.ar, el portal más importante de Latinoamérica de la cuestión Malvinas. Estuvimos con Daniel Guzmán.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan una patria hecha bandera nuestra de cada día.
Y nos despedimos hasta el próximo sábado, obviamente, a partir de las 13, haciendo Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Un programa absolutamente federal. Chao, gracias, los amo.